Ayer comentábamos que la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana estaba ofreciendo a 10.000 jubilados en edad activa, alemanes, para capacitar a trabajadores uruguayos. Esto se debe al programa Senior Expert in Service, o SES por sus siglas, que es una fundación sin fines de lucro de la industria alemana para la cooperación internacional de interés público. El SES ya ha cumplido 35 misiones en Uruguay, en las áreas de industria, formación técnica y pymes, entre otras. El nuevo objetivo de este programa es ofrecer la capacitación honoraria de más de 10.500 expertos senior jubilados de diferentes ramos, tanto como de industria, servicios, hasta especializados en energía solar, eólica y aún más. Este jueves se va a presentar el proyecto del SES en la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana a las 9 de la mañana. Fueron invitados autoridades de la Cámara de Comercio de Uruguay, del PIT-CNT, así como también otras organizaciones. Vamos a conocer un poquito más sobre este programa. Es que tenemos acá en estudios a Dirk Lame, director del proyecto de Proyectos América Latina del SES. ¿Qué tal, Dirk?
Bueno, bien, gracias. Les agradezco la oportunidad de estar acá esta tarde.
A ver, habían hecho hace unos meses en Perspectiva, el programa de la mañana, un informe sobre este programa, y se explicaba cómo funcionaba esquemáticamente, y era que se basaba en la idea de que cuando el trabajador alemán se jubila a los 65 años y deja su actividad profesional en Alemania, está totalmente actualizado con todo su expertise y know-how. Y justamente este programa apunta a aquellos jubilados que quieren viajar por el mundo transmitiendo sus conocimientos o quieran vivirlo como una experiencia personal y mientras continúan cobrando su jubilación en Alemania, ¿no? Es así, una vez que un alemán se jubila a los 65 años puede incorporarse a este programa.
Claro, imagínese que al momento de jubilarse siguen jóvenes retirados, ¿no? Porque ya no hablamos de gente que tiene 80 años, en promedio tienen 62 años. El hecho de ya no trabajar más por dinero les da como una libertad. Lo hacen por el amor de lo que hacen, por ganas de compartir sus conocimientos. Eso de su lado es lo que les está motivando de seguir adelante. Imagínese un panadero que le gusta, por supuesto, de venir acá, compartir cómo hacer una tarta de selva negra con el panadero uruguayo, de compartir eso, ¿no? Esa es su motivación, y son ahora ya más de 10.500, son casi 12.000 expertos que tenemos registrado en nuestro banco de datos con todos los sectores de artesanía, industria, servicios que puedan ser.
¿Y qué es lo que motiva a los jubilados? ¿Qué es lo que motiva más a los jubilados? ¿El conocer otras culturas, el seguir activos de alguna forma, o el tema monetario? ¿Les sirve un extra, un ingreso extra?
No reciben ningún ingreso, son voluntarios. Lo que pasa es que los gastos de viaje van por cuenta del SES, y todo lo que serían gastos locales acá, el alojamiento, la comida, hay un pequeño per diem que serían como $10 al día para gastos adicionales. Eso se lo pedimos al cliente uruguayo, ajá, que lo pague para que el experto señor no tenga que incurrir gastos, pero no lo consideramos como un ingreso. La filosofía detrás es más bien que él salga sin gastar, que haya esta misión nada más para compartir sus conocimientos.
¿Cuánto tiempo están cuando vienen en una de estas misiones para compartir conocimientos?
Bueno, en promedio son como 5 o 6 semanas, en promedio. Lo que pasa en algunos casos, yo no sé si después me permiten que yo diera unos ejemplos, como para dar un poco de cara a lo que estamos haciendo, puede ser que vuelvan. Cuando la relación entre ambos lados, el empresario uruguayo y el experto, es buena, entonces siguen con ganas de seguir adelante. No es porque se vaya que no haya comunicación, que sea por mail, por Skype, sigan adelante. El empresario, si tiene problemas, ya el experto le va a aconsejar. Ya voy por un ejemplo concreto.
Sí, claro, ¿qué
por
ejemplo?
Por ejemplo, tuvimos una empresa de acá, yo creo que, no sé si, bueno, estaba reciclando cables de cobre. Uh-huh. Y tenía problemas porque no cumplía con las normas medioambientales de la municipalidad de Montevideo. Es decir, esos cables, por lo que yo, no siendo experto, podía entender, eran cables de cobre que venían envueltos de plástico. Y ese plástico se quemaba, y el proceso de quemar el plástico generaba gases tóxicos. Y los filtros que utilizaban no correspondían a lo que debían ser. Entonces vino el experto, ese vino 3 veces durante 3 años y acompañó el proceso, primero de evaluar la situación actual. Después se fueron a ferias, a una feria por lo menos en Alemania, juntos a ver cuáles eran los distribuidores de filtros para resolver este problema. Después el empresario uruguayo decidió comprarlo y en la instalación nuevamente estuvo el experto senior. Digo, en casos ideales, uh-huh, como uh-huh, ese, llega a ser una relación de muchos años, donde ya lo que se logra es más que en una sola avenida.
Claro. ¿Y algún otro ejemplo que se te ocurra? ¿Alguna otra persona, alguna cara visible, algún otro ejemplo concreto?
Bueno, en la actualidad, por ejemplo, hay una cooperativa de mujeres que introdujo el cultivo de lavanda.
Ajá.
Si no me equivoco, eso es en Canelones, pero bueno, no estoy segura 100%. Ahí hay un experto que, él es francés, si yo no lo dije, dentro de los 12.000 no son todos alemanes.
Ahí
eso no, a nosotros no nos importa tanto.
Un francés que se jubiló en Alemania.
Sí, porque lo que pasa es que los franceses en lo que es cultivo de lavanda saben más que nosotros. Y ese francés ya en enero va a venir por cuarta vez a apoyar en el cultivo de lavanda. Y ahí también, como vino varias veces, primero se trató de ensayar cuáles eran los, de los diferentes tipos de lavanda que pueda haber, el que mejor se adapte al clima, a las condiciones geográficas y geológicas de acá. Y ahora en esta misión, ya que van a cosechar, se trata de la extracción de aceites esenciales para la producción de perfumes. Mm. Ahí eso sería otro ejemplo como para darle una idea más concreta de lo que hacemos.
En aquel informe que hacía en perspectiva, agregaban los ejemplos de Fumaya, empresa que se dedica a la fabricación de muebles, venta de muebles,
también,
y también de Claldi, ¿no? Cooperativa
Láctea.
Láctea, que también recibió a estos jubilados alemanes.
También, sí.
Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué beneficio obtiene Alemania al enviar, a ofrecer al mundo
la experticia de estos jubilados?
Exactamente.
El beneficio no creo que sea monetario en el sentido, hablamos de, digamos, de reputación. A lo mejor nos gusta también hacia el exterior, como que es presentarse en cuanto a alemanes diciendo, tenemos conocimientos que queremos compartir. No, pero el efecto no es directo. Puede ser en algunos casos, como el de los filtros, que llegue a concretizarse un negocio de vender un filtro, pero a los expertos les hacemos firmar hasta cuando viajan, porque vienen a la central, a Bonn, en Alemania, para presentarse que no actúan en el interés de una empresa alemana. El CES es independiente, así que para una empresa les resulte más útil comprar en Italia o en Brasil o en China que lo hagan. El experto está para aconsejarles independientemente.
Uh-huh.
No, yo creo el efecto para Alemania es que trabajemos en nuestra reputación.
Uh-huh.
La marca Alemania,
lugar,
que
sí,
es proveedora de know-how,
sí,
a nivel mundial.
¿Y cuántos clientes del CES hay en Uruguay?
En la actualidad serán como, creo, para el año que viene tenemos 4 previstos, un hospital, que es excepcional. Por lo general estamos más bien en pequeñas y medianas empresas, en escuelas de formación técnica. Y ahí buscan a especialistas médicos. Si me preguntan por el nombre de la clínica ahora mismo, no me acuerdo. Y bueno, eso es lo que tenemos actualmente.
¿Asesoran, por ejemplo, en materia de educación?
Esa mañana estuve con la Secretaría de Asuntos Exteriores y pensaban que íbamos a cooperar con la UTU.
Ajá.
Universidad de Tecnología de Uruguay, algo
sí,
así
sí,
creo que era.
Uruguay de
ahí
Tecnológica.
Tienen una formación de jóvenes en lo técnico. Que en Alemania hay un sistema de formación de jóvenes que es dual, es decir, tienen una parte práctica. Si, por ejemplo, un joven quiere formarse en carpintería, 4 días por semana va a estar en la empresa con lo que se llama maestro, un senior experimentado,
sí,
que lo estará formando, y un día por semana va a una escuela técnica. Así que hay la parte técnica y teórica, y en eso pensábamos cooperar con la UTU, mientras que sea posible. Íbamos a ver en abril, cuando vuelvo por próxima vez, si se podía concretizar con la UTU, si algún experto que tenga esa experiencia no podía cooperar con los docentes de la UTU.
Ajá. ¿Y cómo es la formación técnica en Alemania? ¿Alguien puede hacer, por ejemplo, la enseñanza secundaria, la más formal, la más tradicional, acompañando una formación técnica? No entendí eso último de que iban un día a una escuela técnica y otros días iban a un trabajo, como si fuera una pasantía.
No, es como que hay 10 años de escolaridad obligatoria.
Ajá.
Después, en cuanto alumno, vas escogiendo si seguís hacia el bachillerato y después
sí,
estudias.
Bien.
En muchas de las formaciones, después los jóvenes ya dejan y van a seguir durante 3 años más una formación técnica, que
bien,
esa en parte es práctica y en parte es teórica. No, eso es la opción mientras que no quieras estudiar más.
Perfecto.
Cada vez más claro, les pido disculpas.
Sí, sí, no, notable. Son 10 años de escolaridad.
Me faltan las palabras como para decirlo.
Uno se imagina que no todos califican para formar parte de este programa, no todos los jubilados. No. ¿Cómo es el draft? No sé el término a utilizar, ¿no? Pero el filtro entre los que quedan para
la selección,
para participar del programa, y los que quedan afuera.
Claro, hay unos criterios que serían como duros, que es que tengan que dominar por lo menos un idioma fuera del alemán. Uh-huh. La verdad es que por la mayoría son hablan inglés, y hay como un 10% de los 12.000 que sí hablan español. Eso es un criterio. El otro es que tengan exámenes de salud, que estén de buena salud para poder viajar. Y el último criterio, que es más blando, es como la verdad es que se conoce antes de que viajen. Los invitamos a Bonn y se trata más bien, digamos, de competencia intercultural, si se puede decir así. Uh-huh. Porque muchas veces en las misiones donde se llega a ser lo más difícil, técnicamente son todos buenos, digo. Pero ¿cómo se va uno adaptando a contextos culturales diferentes? A lo mejor lo más fácil es imaginárselo de la puntualidad. Por ejemplo, yo tuve expertos que, eso era antes de que estaba a cargo de América Latina, que reparaban camiones y estaban en un taller de reparación de camiones en África del Este, donde llegaron puntualmente a las 8, como en Alemania, y se enojaron porque no vinieron la gente puntuales como ellos lo esperaban. Y ahí es otro criterio para la selección, que los expertos, que el aprendizaje es de ambos lados. En lo técnico puede ser que sea más del lado uruguayo, pero el experto aprende de que hay otras maneras de percibir la vida laboral, pero la comunicación también, que lo que es lo alemán. Y yo se lo digo, en lo que es puntualidad va a tener que ser flexible, porque no son necesariamente acá como somos allá en Alemania.
Hay que tolerar la impuntualidad ajena, digamos.
Yo creo que es cosa de actitud, de saber apreciar lo que tengan de mejor que tenemos nosotros. Ajá. Que es hospitalidad, por ejemplo, amabilidad hacia la gente, que la verdad es un cliché, pero no son fríos acá, y los alemanes muchos lo somos, y ahí se puede ir aprendiendo qué puede facilitar la cooperación cuando ya hay una actitud, digamos, de amabilidad hacia la gente con lo que está, que no sea tan distanciada como solemos hacerla, ¿no? Eso es algo que él puede aprender. Y en lo de la puntualidad, yo les digo, mira, que tengan flexibilidad. Si les dicen que viene a las 8, no se espere que vengan a las 8, puede ser que lleguen a las 8 y media.
Y el alemán, si le dicen a las 8, y se le advierte que acá, en realidad, a las 8 puede ser las 8 y cuarto. Claro. ¿El alemán va a las 8 o va a las 8 y cuarto? ¿Se adapta?
Yo creo que
va a las 8.
8 y 8.
Durante su día se va adaptando. Porque si yo se lo digo, no me lo cree. Y también está contra su naturaleza. No puede, ¿no? Y una vez que habrá durante la primera semana llegado cada día a las 8, y se va a decir, bueno, no vale la pena, la semana que viene vengo a las 8:30. No va aprendiendo, es un proceso también.
Dirk, y tú decías que bueno, que les enseñas este tipo de cosas, piques prácticos, como le podemos decir acá. ¿Qué otras cosas, en qué otras cosas los preparan? Capaz que hay características puntuales de América Latina, o de algunos países de América Latina, que dicen, bueno, prepárense para encontrarse con esto. Como por ejemplo que los uruguayos son impuntuales. ¿Qué otras cosas también les dicen?
No, creo que Uruguay no sea tan sensible como otros países. Mira, le voy a dar un ejemplo de una misión que realicé este año en México. Se trató de una cervecería artesanal, y el cervecero alemán era bueno. Pero en esa pequeña cervecería, creo que era en Guadalajara, hubo problemas de higiene, que no cumplía con las normas de salud. Uh-huh. Y él se lo dijo abiertamente, con así bastante crudeza, yo diría. Era una señora que dirigía la cervecería esa en Guadalajara. Y después de haberla criticado frente a su gente, que yo pienso que no se debe hacer, como ella perdió la cara, ¿no? Y después, aunque lo bueno técnicamente que fuera él, ya se terminó.
No lo quiso
ya
más.
No quiso comunicar más con él, y le tuvimos que hacer volver a casa. Son cosas, no quisiera dar la imagen que eso pasa siempre, pero eso puede pasar. Y ahí faltó el experto en sensibilidad, digo, intercultural. No sé si es el término adecuado, pero
sí.
Hubiera tenido que saber que esas cosas no se hacen, por lo menos no en un país como México.
Tú descartaste que a nivel técnico haya problemas. Todos son buenos a nivel técnico. No hay un filtro para eso. No tiene que tener uno determinada preparación o determinada carrera en una empresa para poder salir al mundo a asesorar en la materia.
Tampoco es así que los mandamos así nomás. Hay todo un proceso anterior que por lo general eso dura como entre 1 y 2 meses, cuando primero el empresario uruguayo tiene que definir lo que está buscando, ¿sí? ¿Cuáles son las maquinarias que tiene? ¿Cuáles son los productos que tiene? ¿Dónde sí que tiene problemas? A base de eso vamos a buscar, a procurar encontrar dentro de los 12.000 el experto más adecuado. Lo proponemos por su CV. una vez que haya sido aceptado, muchas veces se pongan en, ponen en un contacto directo, que sea por mail, por teléfono, por Skype, porque yo, digamos, de reciclaje de cables no entiendo mucho, pero cuando ya el empresario uruguayo, el experto, se ponen a hablar, ya se sabe más de sus calificaciones. Así que creo el riesgo de que no corresponda a, técnicamente a lo que les, se está esperando de muy poca frecuencia, y, ¿no? Por lo general no.
Y cuáles son, por ejemplo, las condiciones o las exigencias a la hora de las ocupaciones del cliente, del empresario que contrata, ¿no?, a el servicio del CES? Porque, por ejemplo, dentro de las cosas que puede pasar con los latinos es decir, bueno, sí, viene este técnico alemán y en realidad el alojamiento que yo le doy es muy malo, ¿no? No cumple ni con las condiciones mínimas de lo que se había pactado. Es decir, hay criterio de decir, bueno, perfecto, viene este técnico alemán, el alojamiento debe ser de determinadas condiciones. Y, por supuesto, de los viáticos es más concreto, ¿no? Porque uno dice, bueno, tanta plata por día de viáticos ya está fijado. Pero con el tema alojamiento.
Lo estábamos pensando. Lo que pasa es que los clientes son muy diferentes. Si quedamos en los dos ejemplos que en Focalía basábamos un poco más, una empresa reciclando cables tiene otro nivel, puede prestarle otro hotel, otro alojamiento, que una cooperativa de mujeres cultivando la lavanda. Así que yo, mientras que invito a los expertos que vienen a Alemania, ya les estoy diciendo más o menos lo que pueden esperar, más o menos. No obstante, ese tipo de quejas, digamos, por parte de los expertos pueden pasar, que no tenga climatización, que yo no sé. Y en este caso, para eso también tenemos las representaciones, como es acá es la cámara. En este caso, le recomendamos al experto que vaya comunicándose con la cámara para que ellos procuran remediar esas situaciones. Perfecto. Muchas veces es mejor que lo hagan ellos porque ya en... como que se dice para que uno sea cortés y no falta el tono, ¿no? Mejor lo sabrán ellos que el experto, que también ahí tenemos el problema que él es alemán y no queremos que él viene para lo técnico y que en todo lo que sería logística...
Se ocupen otros.
Se ocupen otros, sí.
Dirk, para poner en claro las cosas, ¿no? Primero que nada, está enfocado a pymes, a pequeñas y medianas empresas este programa. En ese caso, la empresa simplemente tiene que hacerse cargo del alojamiento y esos $10 casi simbólicos diarios.
Sin olvidar la comida.
Y la comida, también, perdón, sí, comida y alojamiento. En el caso de una empresa grande, que no es una pyme, ¿tiene que hacerse cargo también del pasaje, de traslado y de vuelta?
Sí, sí, sí. Ya, por ejemplo, en México tuvimos una sola vez la Volkswagen de México, que es una empresa muy grande, que nos pidió un experto y ellos dijimos, bueno, se puede, pero entonces que paguen todo. No podríamos justificar el empleo de fondos en un caso como este. Pero la verdad que es poco común y yo creo que esas empresas recurren por lo general a consultorías que no somos nosotros y por eso es un porcentaje
muy
ínfimo de lo que hacemos con empresas grandes.
¿Qué devolución has tenido de los jubilados alemanes que han pasado por acá? Más allá de su experiencia laboral, también saber qué opinaron de su experiencia a nivel de asesoramiento, pero como país, ¿qué fue lo que te dijeron?
Bueno, yo creo que por lo general muy, pero muy positivo, porque lo que tienen que ofrecer en hospitalidad, en abrirse hacia extranjeros, es mucho más de lo que un alemán iba a esperar. Así que si el servicio de expertos senior sería uruguayo y los expertos vendrían a Alemania, creo que la experiencia sería diferente. Se les tratara bien, pero con más distancia y así cosas de que te cuentan, sí, el fin de semana me llevaron a una parrillada, hicimos una salida a Colonia, cosas así que no se entienden, no se formalizan un contrato, son cosas adicionales que hacen que el experto dice, ay, qué bien, me gustó venir, ¿no? Y eso sí. De eso me cuentan y que les gusta volver hasta que me vuelven a llamar y después nosotros reaccionamos, que no proponemos los expertos de nosotros mismos, reaccionamos cuando hay demanda, ¿no? Y me pasa muchas veces en la oficina en Alemania que los expertos me dicen, pero no tiene nueva misión, quisiera viajar. Y yo entonces les digo, bueno, esperamos.
O sea que esa visión del alemán como un tipo frío, distante, bien aplicado, es real. Digamos, tú le comentás mucho de que...
Sí, que es real, pero hablamos de clichés en algún sentido, de imágenes que sí son reales, pero tampoco es que seamos todos así. Claro. Hay alemanes que han estado afuera, hay expertos senior que han ampliado su manera de ver el mundo y así que los alemanes, puede ser que así no los hay, pero en la mayoría son así, diría.
¿Sí? Ahí está, generalizando, se puede ir a ese lugar.
Dijiste que hay interés por parte de la UTU de participar del programa o recibir asesoramiento del programa. ¿Alguna otra, por ejemplo, el PitchNT va a estar presente mañana? ¿El PitchNT ha mostrado algún tipo de interés o alguna otra empresa que tengas conocimiento que quiera participar de esta experiencia?
Bueno, como ya dije, tenemos algunas empresas con las que ya estamos en los procesos de facilitar la venida de los expertos, como el experto para la lavanda, los médicos que están a venir en enero o febrero del año que viene. Por lo demás, estamos para verlo mañana en esta presentación de la que hablamos. Yo, después de haber tenido la charla, estoy disponible para charlas individuales, también en la cámara. Ahí vamos a ver si de eso sale algo concreto, así diciendo, quisiéramos tal experto en tal fecha.
Entonces, ¿a quién tenemos que convocar para que se arrime mañana a las 9 de la mañana a la Cámara de Comercio Uruguaya Alemana?
Bueno, yo creo lo más específico, que sea el problema que quieran resolver, los mejores chances hay que el experto realmente pueda ayudarles, porque su venida, por lo general, en la primera venida es breve, como ya dije, son 5 o 6 semanas, y ahí sí que les pueda ayudar. Yo digo, la gran mayoría de las misiones, que sea un pequeño o mediano empresario con algún problema específico, que puede ser la calidad de la producción, problemas con la maquinaria, también en lo que sería gestión de empresa, gestión de marketing. Tuvimos expertos en el almacenaje, como organizar el almacén. Ahí hay mucha variedad que no íbamos a terminar, pero yo creo el enfoque tiene que ser muy hacia la práctica. Hay otras organizaciones que van más hacia lo académico, eso no lo haremos nosotros. En lo que sería la cooperación para clásica, que en Uruguay ya me imagino que no hay, como sería en África, contra la hambre, cosas así, eso tampoco lo hacemos, pero yo creo que en eso lo que hacemos, sabemos que lo hacemos y procuramos hacerlo bien.
Cualquier director de una pyme puede ir mañana a...
Claro, será un gusto recibirlo.
Bueno, entonces es mañana, nuevamente les digo, en la Cámara de Comercio Uruguayo Alemana, 9 de la mañana, va a estar Dirk Lame, que es director del proyecto América Latina del Senior Expert in Service, este programa que estuvimos hablando en los últimos minutos.
Sí, será un gran gusto conocerles.
Dirk de Bonn.
De Bonn.
De Bonn, este, y hincha de...
Yo, hincha de Hamburgo, pero no nos va demasiado bien.
Hamburgo, muy bien, muy bien. Iba a decir que hay mucha cervecería artesanal, por ejemplo.
Claro, en Uruguay hay mucha cervecería artesanal nueva.
Espero que en el Mundial nos va a tocar otra vez jugar Uruguay contra Alemania, ¿no?
Ah, bueno.
La última vez ya no le fue tan bien.
Sí, sí, es verdad. Perdimos 3-2.
Sí.
Pero es un partido que...
Era un buen partido.
Un partido que no era por... ¿no?
Sensaciones, Dirk, le podría decir.
Claro. Sensaciones de aquel partido. Cervecería artesanales, claro, en Uruguay últimamente han aparecido muchas, ¿no? Pequeñas cervecerías artesanales. No se imagina que es una buena oportunidad para un cervecero de acá ir mañana... porque tú contaste una experiencia con alguien en México, y si algo debe saber el alemán es de cerveza, ¿no?
Eso sí.
Entre otras cosas.
Que sepan que cerveceros tenemos muchos. El de México después lo eliminamos. Ya no va a realizar más misiones, porque con un comportamiento así lo dejamos afuera. Eso es cuestión de asegurarse de una calidad de servicio que brindamos. Pero no faltamos de cerveceros, así que tenemos más.
Perfecto.
Sí, bueno, si uno lee la lista de empresas reconocidas alemanas, en aquel informe de perspectiva aparecía BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Opel, Siemens, Bayer, BASF, Boehringer, y suma y sigue, ¿no? Tienen cantera.
Tienen
seguro,
hay cantera
en Alemania.
La cantera y puntualidad.
Bueno, Dirk Lame, muchas gracias por arrimarte.
Un gusto, mucho gusto, gracias.
Chao, chao.